Hebreos capítulo número 6. Versículo 9 al 12. Dice la palabra de Dios: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros, diga eso, cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vamos a orar. Padre, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, por tu gran misericordia que tuviste para con cada uno de nosotros y por la gracia y el amor de Dios que hemos recibido en nuestras vidas, Señor. Te bendecimos, bendecimos tu precioso nombre. Amén. Gracias, Señor. Y de una manera breve en este día quisiera hablar acerca de lo que son los tres tiempos del servicio. Diga conmigo: los tres tiempos del servicio. Aquí la palabra de Dios nos habla a nosotros acerca de tres tiempos acerca del servicio. Y nos habla, primero nos dice que Dios no es injusto para olvidar la obra o el servicio que cada uno, que cada persona, que cada cristiano presta para Dios, o el servicio que hace para servir a Dios y también para servir a los santos, es decir, a los hermanos, a la iglesia del Señor Jesús. Y la Biblia, la palabra aquí nos habla a nosotros acerca de un servicio que se prestó en un tiempo pasado, donde dice: habéis o habiendo servido a los santos. Luego nos habla del tiempo presente, dice, sirviendo aún. Y luego nos habla para el futuro y nos dice, hasta el fin. Todos nosotros debemos saber, hermanos, que el propósito de Dios para nuestra vida se realiza o se alcanza mediante el servicio. Una de las cosas más difíciles en una iglesia es lograr que la iglesia en pleno, toda la iglesia del Señor Jesucristo, pueda dejar la comodidad para enrolarse en el servicio o en el ministerio para con Dios. Es una de las luchas más fuertes que los pastores a veces enfrentan con las personas, con los hermanos en la iglesia. Porque para nosotros los seres humanos es como una cosa natural, como algo de nuestra naturaleza. El que nosotros estemos cómodos, estemos sentados, que no se nos moleste, que se nos deje tranquilos y así nosotros estamos bien. Pero la realidad es que si nosotros queremos cosas mejores para nuestra vida y queremos nosotros que el propósito de Dios se cumpla en nosotros, vamos a encontrar ese propósito y esa realización de la vida cristiana a medida que nosotros servimos a Dios, servimos a los hermanos en la iglesia. No sé, no ha pensado usted alguna vez o no le ha pasado a usted alguna vez que usted siente como que algo falta en su vida. ¿Sí le ha pasado o no le ha pasado? Levante su mano. ¿Alguna vez usted ha dicho, pero todo está muy bien, me gusta todo, la iglesia es preciosa, es hermosa y haber recibido a Cristo como mi Salvador es lo más grande que me pudo haber sucedido a mí, pero siento como que hay algo que hace falta en mi vida? Bueno, lo que hace falta y la razón por la que a veces no hay un sentido de realización en nuestra vida es porque nos hace falta el servicio a Dios. La persona más feliz, la persona cristiana más feliz en la tierra es aquella que sirve a Dios. Amén. No hay de otra. Ahí no se pueden cortar esquinas, como dicen los americanos. No hay de otra. Si usted quiere ser feliz siendo cristiano, sírvale a Dios. Sírvale a Dios. Y si usted le sirvió a Dios en el pasado, y por alguna razón usted no está sirviendo en el presente, es necesario que usted se levante, que no se quede viviendo de las cosas que hizo antes, o del servicio que hizo, o del evangelismo que hizo antes, o de los rebaños en los cuales fue pastor pero ya no lo es, sino que usted pueda cumplir con los tres tiempos del servicio. Haber servido en el pasado, estar sirviendo en el presente y servir hasta el último día cuando Cristo nos llame ante su presencia. ¿Sabe qué es lo que a mí me emociona tanto del ministerio? Es que no hay retiro en el ministerio. Nuestros tiempos mejores aún están por venir. Yo tengo la certeza, querido hermano, yo estoy seguro. Si Dios me da a mí la vida, si Cristo no viene por la iglesia, cuando yo tenga 80 años, los mensajes que yo voy a estar predicando, hermano, a esa edad van a ser maravillosos. Los libros que yo voy a haber escrito van a ser en cantidades. Quizás voy a andar viajando por las naciones, ya mis hijos crecidos, casados, graduados, con su propio hogar, predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Pero ¿con qué disposición, con qué ánimo nosotros debemos hacerlo? Porque dice aquí la palabra de Dios, cuando nos habla acerca de que debemos hacerlo nosotros con la misma solicitud, la palabra solicitud que nosotros encontramos aquí en otra Biblia, en otra traducción que Dios habla hoy, es la palabra entusiasmo. Dígalo conmigo, entusiasmo. Con la misma solicitud, es decir, con el mismo entusiasmo. Sabe que a mí me gusta mucho examinar la vida de las personas. Y yo estoy muy agradecido con Dios porque yo tengo la oportunidad de dictar dar el primer nivel de discipulado aquí en la iglesia. Y muchas veces son personas que son recién convertidos, que apenas le han entregado su vida al Señor. Y es como que uno tiene mentes nuevas que se las han puesto a uno en las manos para poderles enseñar lo más sencillo del evangelio. Pero uno se da cuenta que en esa mente, en ese corazón, hay un anhelo, hay un deseo, hay una chispa que uno ve en los ojos de esa persona de saber que Cristo lo salvó, que sus pecados fueron perdonados, que se le abrieron unas puertas inmensas delante de él y que, o sea, de una manera a veces hasta literal, uno piensa que el cielo es el límite. Uno está con ese anhelo de salvar a todas las personas, de predicarle a todo el mundo, de repartir tratados, de salir a la calle y de estar en esa primer amor, en el primer enamoramiento del Señor Jesucristo. Pero como que pasa el tiempo y pasan los años y como que ese entusiasmo que nosotros tuvimos el primer día, después que nos han pasado unos cuantos años en el evangelio, como que se esfumó, como que esa chispa ya no está. Pero aquí lo que nos está exhortando la palabra de Dios, diga conmigo, es que tengamos el mismo entusiasmo que tuvimos el día que recibimos al Señor Jesús. ¿Sabe cuál va a ser nuestra victoria? Que el día cuando nosotros, el Señor nos llame a su gloria, que nosotros podamos decir, yo le serví al Señor de la misma manera, con el mismo entusiasmo, con las mismas ganas, con la misma pasión, los 30 o 40 años que yo viví como cristiano, siempre mantuve el amor a Dios y siempre le serví a Dios. Nosotros solo tenemos una vida y pronto pasará. Solamente lo que hagamos por Cristo va a permanecer. Póngase a pensar que usted y yo solo tenemos una vida nada más. Solo una vida. Esa vida está pasando. Pronto pasará. Pero lo que usted haga por Cristo siempre va a permanecer. Siempre va a permanecer. Siempre va a permanecer. Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia, Dios no es injusto para olvidar. La memoria de Dios es infinita. Van a pasar 1,000 años, 100,000 años, 1,000,000 de años. Y Dios va a recordar el día que usted le sirvió a Él. El día que usted salió a predicar la palabra. El día que usted limpió la iglesia. El día que usted se metió a limpiar un baño. El día que usted dio una clase. El día que usted abrió un rebaño. Dios va a tener memoria de cada cosa que usted haga por Dios. Amén. Gloria a Dios. Lo quiero volver a repetir. Nosotros solo tenemos una vida. Y pronto pasará. Solamente lo que hagamos por Cristo permanecerá. ¿Cuántos queremos recibir una unción grande sobre nuestras vidas? Hermano, nosotros todos queremos que Dios use nuestras vidas en una manera maravillosa. Amén. Y todos queremos recibir un manto de doble unción sobre nosotros. ¿Cuántos alguna vez le hemos dicho a Dios, Dios, dame una doble porción de tu espíritu? Yo lo he hecho. Levante la mano si usted lo ha hecho. Que usted diga, Señor, dame una doble porción de tu espíritu. Pero sabe una cosa, hermano. El primer manto que recibió Eliseo fue el manto del servicio. Diga conmigo, el manto del servicio. Eliseo recibió el manto de Elías cuando Eliseo estaba arando la tierra. Eliseo, yo creo que era un finquero. ¿Sabe lo que es un finquero? Un hombre que tenía una gran hacienda. Porque la Biblia dice que él estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Y él llevaba la última. Sabe que yo le ayudaba a mi papá a arar. Y teníamos mucha tierra, no teníamos máquinas, pero nosotros arábamos con bueyes. Y yo era el guía, yo iba adelante con una vara caminando y guiando los bueyes y mi papá pues venía con el arado. Y nosotros arábamos, hermano, una gran cantidad de tierra y teníamos solamente una yunta de bueyes. ¿Se imagina usted todo lo que Eliseo tenía para haber tenido 12 yuntas de bueyes? 12 yuntas de bueyes. Pero cuando Dios busca a alguien para servirle, usted puede tener una gran empresa, puede ser un gran empresario, le puede estar yendo muy bien, puede tener el equivalente de 12 yuntas de bueyes y una gran compañía de gente que trabaja para usted. Pero nosotros reconocemos que hay un llamado más grande que es el llamado de Dios sobre nuestra vida. Amén. ¿Cuántos han reconocido eso? Y la Biblia dice que el día que Elías pasó donde estaba Eliseo, se quitó el manto. Puso su manto sobre Eliseo. Eliseo dejó las 12 yuntas de bueyes, dejó todo lo que tenía para servir al hombre de Dios. ¿Sabe quién recibió la doble porción? Eliseo. Cuando Elías fue llevado al cielo, el manto que se le cayó, ahí estaba presto Eliseo para recibir la doble unción que Dios tenía para su vida. El ministerio de Eliseo fue 2 veces más impactante que el de Elías. Pero lo que Eliseo tenía que aprender es que la unción tiene un precio. Dios nos quiere enseñar a nosotros que la unción cuesta. Por eso es que Dios nos pide a nosotros que aprendamos a servir. Que nosotros sirvamos. Que sirvamos, porque allí es donde está la bendición para nuestras vidas. La grandeza de la vida cristiana está en el servicio a Dios y a los hermanos. Quiero decir 4 cosas acerca del servicio. Número 1, el servicio fue el propósito de la vida de nuestro Señor Jesús. Dígalo conmigo, fue el propósito de su vida. ¿Alguna vez le han preguntado a usted por qué usted está vivo el día de hoy? ¿Usted sabe por qué está vivo? ¿Usted sabe por qué está respirando? ¿Por qué está usted aquí en la iglesia el día de hoy? El propósito por el cual estamos nosotros vivos en la tierra es para servir a Dios. Si alguna persona tenía bien claro cuál era su propósito de existencia, era Cristo. Jesús dijo en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Número uno, el propósito de la vida del Señor Jesús fue servicio, servir. Número dos, el servicio debe empezar en nuestra vida en el momento de la conversión. ¿Sabe que a veces nosotros pensamos que no hay que decirle a los nuevos creyentes que hay que servirle a Dios porque se van a asustar y se van a ir de la iglesia y ya no van a querer hacer nada, ya no van a querer regresar? Yo pienso todo lo contrario. Yo pienso que una de las primeras lecciones que un nuevo creyente debe recibir es que debe aprender a servir a Dios. Le voy a poner un ejemplo, Hechos capítulo número 9. Hechos capítulo número 9, desde el versículo número 3, nos relata a nosotros la conversión de Saulo de Tarso. Hechos capítulo 9, versículo número 3, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, dígalo conmigo, ¿qué le decía? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6. Él, hablando de Saulo, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? A mí me sorprende tanto, hermano, que la primer pregunta que hizo Saulo, lo primero que a él se le vino a la mente, a la cabeza, en el momento en el que él reconoció a Cristo como su Salvador, era que había que hacer algo. Y sabe, hermano, hoy hay mucho por hacer. Lo voy a volver a decir, diga conmigo: hay mucho por hacer. La obra es grande, se necesita gente. La Biblia dice, y el apóstol hace unos días estaba orando: Señor, envíanos obreros porque la mies es mucha. Siempre en la viña del Señor es más grande que la cantidad de personas que están dispuestas a hacer el trabajo. Y el llamado que yo le estoy haciendo hoy no es un llamado a comodidad, es un llamado a la acción. Gracias a Dios vivimos en una nación, en un país donde se reconoce el servicio. Aquí en los Estados Unidos es el primer país que yo veo que a las personas que sirven en el ejército se les honra, se les da las gracias, se les dice en las calles a los policías, a los bomberos, thank you for your service. Porque aquí se reconoce que el servicio es la grandeza en la vida de una persona. Si usted quiere ser reconocido como grande en el reino de los cielos, sirva.